Está Fernando Sabore en línea, él es el vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros de la Argentina, o Confederación Almacenera de la Argentina, además es el que preside la Federación de Almaceneros en la provincia de Buenos Aires. Sabore, gracias por atendernos. Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza.
Hola, Marcelo. No, gracias por llamar, por favor.
Bueno, ¿cuál es el estado de situación de los almaceneros en todo el país, así a grandes rasgos, en medio de esta situación inflacionaria que nos agota y nos ha perjudicado a todos?
Digamos que hay dos palabras, ¿no? Preocupados y con mucha incertidumbre.
Ajá.
Evidentemente, cuando uno ve lo que fue los meses de enero y febrero, y marzo, lo que va, los aumentos fueron tremendamente agresivos, pero no solamente en el comercio de proximidad, sino también en el hipermercado.
Sí,
o sea, aumentaron todo, ¿cierto? Lo que hemos visto, tal vez, comparado a lo que fue los meses de noviembre y diciembre, que fueron muchos los aumentos que tuvimos, siempre hablábamos de un 4 o un 5%.
Uh-huh.
Digamos que comienza enero con aumentos de un 15% en muchas empresas, a tal punto de que, digamos, vimos desde la Federación y de la Confederación, y sí, lo que hicimos fue pedir una reunión al secretario Feletti, uh-huh, para manifestarle nuestra preocupación documentada, no como un lamento, donde llevamos listas de precios actuales y anteriores, boletas actuales y anteriores, donde le marcábamos este 15% que era tremendamente agresivo para el consumidor, ¿cierto?
Ajá, sí.
Y bueno, evidentemente no estábamos equivocados, porque estos aumentos incesantes y agresivos continuaron y terminó dando el INDEC un 7,5% en alimentos.
Claro,
y si realmente se toma la brecha de lo que la familia consume cotidianamente, obviamente daría mucho más.
¿Cuál es la causa que ustedes creen, así para que todo el mundo la entienda con claridad, del aumento de precios?
Primero explicarles cuáles son los dos canales de venta, ¿no es cierto?
Mm.
Estamos hablando del monopolio, la fábrica grande y el hipermercado. Ellos, mm-hmm, esa es la cadena de comercialización de ellos. La nuestra, estamos hablando del fabricante o monopolio, fábrica grande, como quiera denominarle, los mayoristas y después nosotros. ¿Por qué? Porque el 80% de la mercadería que nosotros vendemos la compramos a través de distribuidores y de mayoristas.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno mira la cadena hacia arriba, uno puede pensar que es el mayorista que está especulando o es el fabricante que está aumentando.
Uh-huh.
Si yo tengo que definir ese detalle, la verdad que no lo sé, porque no manejo los números de ellos. Yo, como cualquier colega mío,
sí,
vamos a un mayorista, tomamos la mercadería de la góndola, la cargamos en el carro, pagamos y nos vamos. Pero lo que hemos visto durante este tiempo de que sabemos que en alguno de esos dos sectores está la parte más especulativa de todo esto.
Uh-huh. ¿Especulativa nada más o podría haber otros factores o otras causas que generan una distorsión en los precios? Que la especulación existe, sin ninguna duda. ¿Pero hay otras causas o no?
Yo creo que hay muchas causas, ¿cierto?
Uh-huh.
El tema de lo que fue la harina detonante en el último mes, que parece que es lo que solamente el gobierno le llama la atención,
uh-huh,
no es solamente la harina. Está bien, tal vez la harina que, con el tema de la triste guerra que está sufriendo,
sí,
el mundo, evidentemente los commodities han cambiado, el costo de,
claro,
la tonelada de trigo casi duplicó su valor,
uh-huh,
entonces evidentemente, pero lo que yo digo es que por un lado está lo que tenemos que exportar, que es importante para el país porque son divisas que entran, por el otro lado está el mercado interno, que es lo que se debe cuidar. Entonces, evidentemente, si se toma el precio del trigo en valor de exportación, y es lo que pasó, la harina aumentó una barbaridad y por consecuencia aumentaron todo lo que se fabrica con harina, tanto las galletitas,
claro,
como los fideos, ¿cierto?
Claro.
Ahora, hay más variables, porque no solamente cuando uno fabrica la galletita, entiendo yo, la fábrica es echar agua y harina,
uh-huh,
y azúcar.
Uh-huh.
O sea, hay variables en tema del combustible, hay variables en tema de energía, o sea, hay muchas variables.
Los salarios, las paritarias, es decir,
claro. Uh-huh. Eso es lo que hace el precio del producto, porque lamentablemente todo lo que insume dentro del valor del producto, al final de cuentas lo termina pagando el consumidor,
claro,
final, ¿sí?
Claro. ¿Y la presión impositiva?
todo tiene que ver. Uh-huh. Evidentemente la presión impositiva la estamos también sufriendo nosotros. Claro. Un comercio de los nuestros, esta cuenta la hemos sacado del derecho al revés y del derecho de todas formas, uh-huh, y nos da que el costo operativo de un negocio de los nuestros es de un 17%. Estamos hablando de alquiler, empleados, costo energético, que no es poca cosa. Uh-huh. Nuestros negocios consumen mucha energía, dado que mucha de la mercadería que vendemos tiene que ser refrigerada, ¿cierto?
Claro.
Y más todos los impuestos. Bueno, todo eso hace que el costo operativo de un negocio sea de un 17%.
Uh-huh. Claro, y creo que con usted lo hablamos en alguna oportunidad. Es decir, hay la duplicidad y multiplicidad de impuestos. Es decir, a nivel nacional se cobra un impuesto que la provincia lo replica y que lo replica también el municipio, el departamento. Muchas veces se pagan por lo mismo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, todo esto es lo que pagamos, claro, lo que seguimos pagando, es lo que termina en el precio del consumidor final. Evidentemente, alguien tiene que absorber todo ese costo.
Claro.
Y este es el problema que tenemos. Cuando a veces yo tomo una boleta a un precio y le pongo simplemente el 21% de IVA, le cargo al producto más mi rentabilidad, ya el 21% hace una variable impresionante en el precio, ¿cierto?
Claro.
Más todo lo que viene después. Entonces, esto es lo que me parece que se necesita una profunda un análisis. Ejemplo, ahora viene un programa que se llama Super Cerca con una canasta de 60 productos,
sí,
para nosotros.
Sí.
Digamos, tuvimos varias reuniones con el secretario, hace un mes que no nos reunimos, pero bueno, porque todavía no hemos sido convocados. Y ahí nos encontramos con otros dos temas distintos. Una es de que si queremos entrar al programa, lo que le pedimos es, si bien hay una lista que dice cuánto lo tenemos que vender, tiene que haber una lista de cuánto lo tenemos que pagar. Porque siempre terminamos con las avivadas de los mayoristas, que al final terminan poniendo el precio de venta de lo que nosotros deberíamos vender, o sea que el producto no lo podemos comprar porque no podemos comprar un producto a 10 y venderlo a 10. Y por otro lado, la otra realidad es que 60 productos no van a frenar la inflación.
No, no, claro.
60 productos pueden servir como una referencia.
Sí.
Estuve mirando dentro de lo que me enviaron, que la mermelada que está es la de naranja.
Sabemos
que la mermelada de naranja no es, digamos, dentro de nuestros negocios, y creo en un hipermercado lo mismo.
La menos vendida.
Es la que menos se ve.
O sea, la de durazno quizás es la que más se consume.
Entonces, esas son las cosas que uh-huh, yo creo que se deberían corregir, que todavía están a tiempo, pero las empresas son pícaras, porque le están poniendo la mermelada de naranja porque saben que no se la venden a nadie.
Claro.
Entonces, y lo más triste de todo esto es que la mermelada de naranja, la mermelada de durazno, la mermelada de ciruela, siempre son las que, de Damasco,
sí,
son las que siempre tienen el mismo precio. Usted va al lugar, siempre van, obviamente una de frutilla, una de arándano, tiene un valor mayor. Pero ¿por qué ponen la de naranja? En el programa anterior nos pusieron la de ciruela, siempre la más complicada de vender.
Claro.
Entonces, son cosas que me parece que todavía necesitan una corrección.
Sí, ahora, Fernando, ¿qué hace? Bajamos la discusión al almacenero, ¿no? El almacenero de cercanía, que tiene que estar lidiando con el aumento de los precios del mayorista al que le va a comprar, tiene que, obviamente, remarcar el producto que está vendiendo, porque si no va a pérdida, y además viene el cliente de toda la vida, el que vive enfrente o a la vuelta. ¿Cómo le recarga ese precio sabiendo que es muy probable que pierda ventas, que pierda clientes? ¿Cómo se manejan en esa situación donde la búsqueda del equilibrio me parece que debe ser constante y muy tensionante?
Y es un trabajo de mucha cintura y de evaluar distintas listas que nos van llegando. Tal vez mi negocio está en Morón, sé que acá estamos rodeados de promociones y de ofertas de distintos mayoristas.
Sí.
Ustedes están en Mendoza.
Igual.
Los colegas también están igual. Bueno, bien, entonces, eso es lo que hace el almacenero, es recorrer y ver. Pero lo que pasa es que cuando viene un aumento, es inevitable no ponerlo. Ejemplo, mire, el otro día, sin darme cuenta, me quedé sin una harina de paquete celeste Leudante, que es la más conocida, y yo la vendía en 115 pesos. y el viernes la fui a comprar para reponer y la pagué 125. ¿Entiendes?
Claro.
O sea, no solamente superó mi rentabilidad, o sea, me dejó sin ganancia, sino que tuve que poner 10 pesos por kilo.
Uh-huh.
Y a ese 125 le tengo que poner mi rentabilidad.
Claro.
Fíjese cómo cambia, sí, el precio de 115 a 150, 149 que la estamos vendiendo.
Claro.
O sea, estas son las cosas que están ocurriendo y es lo que estamos advirtiendo. Porque, vuelvo a decir, 60 productos, ni 1.300 ni 1.200 hacen que la inflación se frene. Ejemplo, durante precios congelados en el mes de octubre, la empresa esta de Osito Simpático, que es una empresa mexicana de pan lactal, bajó 4 pesos el pan de Pancho para estar dentro del programa, y al otro día nos encontramos que todo lo demás lo había subido un 15%.
Hermoso, claro.
Entonces, es esto, o sea, entiendo de que la medida puede servir como para que, si a usted le gusta la mermelada de naranja, venga a mi negocio y fije cuánto cuesta, y de ahí pueda comparar con las más caras y las más baratas y tome su decisión.
Claro.
Pero no más que para eso.
¿Y están notando desabastecimiento, es decir, en algunos productos de primera marca, por ejemplo, aceites y azúcar, lácteos?
Digamos que...
Fideos, secos...
El tema del abastecimiento, por el momento, estamos bien.
Están bien.
El tema del aceite de girasol, de las dos primeras marcas,
sí,
son las que más... pero ya es histórico renegar con esto, porque tal vez nosotros históricamente teníamos el calibre de 5 litros, de 3 litros, de litro,
sí,
y medio, de 900, y hoy escasamente conseguimos el de 900. Inclusive algunos mayoristas... me he enterado de que para que le vendan la caja de aceite le tienen que comprar algún artículo que no tiene mucho movimiento, o sea, lo que es el comboyaje.
Ah, ¿sí?
Todas estas cosas están ocurriendo, ¿cierto? Entonces, el aceite...
Es decir, para venderle el aceite de primera marca de girasol tiene que llevarse la mermelada de naranja, que no le gusta
exactamente,
nada.
Exactamente, claro, exactamente. Todas estas cosas ocurren, más allá de que, bueno, el mayorista que lo tiene... es como que lo tasa a un valor importante.
Sí.
Entonces uno tiene que tomar la decisión como comerciante de decir, ¿qué hago? ¿Lo compro,
claro,
y dejo que me estén cobrando caro, o no lo compro y no lo tengo? Y bueno, es la decisión de cada uno, ¿cierto? Yo, por lo pronto, prefiero tenerlo, y sé que no lo estoy vendiendo a buen precio.
Claro.
Pero en el aceite también tenemos otro grave problema, porque desde el gobierno subvencionan el aceite para el hipermercado y no para el comercio de proximidad, cuando el mismo hipermercado reconoce que solo representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país.
Claro.
Entonces, claro, ¿por qué se subvenciona al hipermercado, que siempre es los que se ubican en lugares más lindos, los lugares más top, pero nunca va a haber un hipermercado en un barrio humilde? Ahí estamos nosotros.
Claro.
¿Y quién es el que más necesita comprar el aceite barato? ¿El humilde o la persona de clase media para arriba? Entonces, me parece que son discusiones que hay que darlas.
Sí, todos necesitamos comprar el mejor aceite y demás. Esto, hay veces que estas peleas estériles nos llevan a la pelea entre nosotros, ¿no? Es decir, los sectores medios están siendo castigados por todos lados.
Obviamente, pero yo no digo que para que no se me malinterprete.
O el rico contra el pobre, en realidad a veces es una guerra entre pobres y pobres, ¿no?
Es una guerra entre pobres y pobres.
Claro, claro.
Y para que no se me malinterprete, no es mi intención que le quiten el subsidio al hiper y se lo... No, yo lo que digo es que haya una equidad.
Claro.
Si se subsidia el aceite para el hiper, bárbaro. Pero
claro,
que se subsidien también para nosotros,
claro, uh-huh,
porque el humilde se tiene que tomar un colectivo, y lo digo con mucho respeto a la persona humilde, se tiene que tomar un colectivo para llegar al hipermercado, y resulta que cuando llega al nicho donde está el aceite, no lo encuentra.
Claro.
Entonces,
claro,
me parece que, primero, no puede faltar aceite de girasol en un país donde lo producimos, ¿cierto? Y por otro lado, ¿por qué no tener un buen precio todos?
Claro.
Esto me parece que son parte de la regla de la equidad.
La última, Fernando, tiene que ver con... ¿Se resigna calidad en las marcas? Es decir, para que todo el mundo pueda llegar a consumir y no perder ventas y no perder clientes.
Lo que está ocurriendo con el tema de lo que son las primeras marcas,
sí,
y las marcas pymes.
Uh-huh.
digamos que hay muchos artículos de primera marca, de distintos fideos, yerbas, que, digamos, han aumentado tanto, pero tanto, gaseosas, que han aumentado tanto, pero tanto, que ya pasaron a ser productos premium. Sí. Y el producto premium es, digamos, para el que lo puede llevar, mire, le voy a dar un claro ejemplo. Hay una yerba en cajita, que empieza con M, que viene de medio kilo, que es de barbacoa, no sé, los gustos que tiene, de campo, etcétera, sí, etcétera. Que digamos que en nuestros negocios, bueno, porque es una buena yerba, la gente la estaba llevando y se estaba vendiendo muy bien. Ajá. Y de repente esta yerba hoy está para vender más o menos en 400 y pico de pesos.
Claro.
Entonces, ya esa yerba la gente no es que le dejó de gustar, ya no la llevan porque es cara.
Porque es cara.
Entonces, ¿qué pasa? Terminan llevando las tradicionales, que tampoco están baratas, ¿cierto? Uh-huh. Pero comparado, una yerba tradicional de medio kilo hay que venderla más o menos en 250, 280 pesos, depende de la marca, uh-huh, y resulta que esta hay que venderla en 450.
Claro.
Entonces la gente ya no la lleva. Y para hacer un producto premium, el otro día, el día 14 de marzo, le mando un mensaje a un distribuidor de fideos, preguntándole por una marca de fideos y me dice, no tengo lista, apenas la tenga te la mando, y ayer me manda la lista y me confirma que el aumento era de un 46%. Entonces, listo, está bien, el fideo ese pasará a ser un fideo premium, porque también, si estamos hablando de que un fideo lo vamos a tener que vender en 180 pesos el medio kilo, también tenemos fideos que los podemos vender en 80 o en 69. Entonces, listo, la gente elige.
Claro.
Y la gente va a elegir qué
es. Pero cada vez con menor calidad, es un espanto todo, lamentablemente.
Bueno, sí. Esto es lo que degrada. Sin, igual hay que tener en cuenta que nuestras empresas pymes, nuestras pymes nacionales, también están prosperando,
y hay buenos productos ahí también. Sí,
exactamente.
Sí, está claro.
Porque, mire, ejemplo acá, yo en mi negocio, ¿no? Pero así nos pasa en todos. Un pan lactal de primera marca que pesaba 600 gramos, que le sacaron 50 gramos,
claro,
tenemos que vender en 370 pesos, mientras tenemos pan lactal de empresas pymes que lo podemos vender en 190. Y vemos que ese pan lactal, que al principio la gente dudaba de llevarlo porque es una inversión que capaz que a la familia no le agrada, resulta que hoy ese pan lactal rota 4 veces más que la primera marca.
Claro. Lo aprovecho y le hago esta pregunta. Estoy repasando la web de los precios claros, ¿no? .gov.ar, del gobierno, que incluso está por provincias. ¿Está actualizada esa lista? Le pregunto así en términos generales. ¿Usted la conoce, esa lista?
La conozco, digamos que es más para hipermercados que para nosotros.
Claro.
Pero porque ahí nos pasó lo mismo, que es lo que estamos previniendo ahora que no nos pase. Porque el mayorista, que históricamente fue nuestro proveedor,
sí,
hoy le vende al público.
Claro.
Entonces, ¿qué hizo el mayorista? No es que bajó el precio para que nosotros podamos comprar y tener el precio de la góndola, sino que subió el precio para estar en ese nivel. Entonces, por eso es lo que, comienzo es lo que le decía y lo que le dije al secretario Feletti en la reunión.
Ajá.
Si hay una lista que dice cuánto tenemos que vender el producto, que por favor haya una lista de cuánto lo tenemos que pagar. Y terminemos con la picardía del mayorista, como por ejemplo pasó en precios máximos, en el tiempo de la pandemia dura, donde el azúcar de primera marca la teníamos que vender a 56 pesos y el mayorista a nosotros nos la vendía a 55.99.
Fernando, ha sido un gusto hablar con usted, ¿eh? Bueno, que tenga usted buen día, sí, muy amable.
Que tenga un lindo día.
Adiós, era Fernando Sabore. Él es el vicepresidente de la Confederación General Almacenera de todo el país. Y además es el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Acá estaba repasando, junto con los chicos de la producción, esta lista de preciosclaros.gov.ar. Buen tras. Y te encontrás el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos. Es una web oficial. Y allí entras a buscar por categorías. En productos congelados, de almacén, bebidas con alcohol, ropa para bebés, productos, eso quiero decir, productos para bebés, para mascotas, electrodomésticos, y también podés buscar por ciudad, ¿eh? Entonces ingresás a la zona en la que estás. Y allí te largan los precios. Por eso le preguntaba si esos precios en verdad son los que se están manejando en todo el sistema. Bueno, Sabore dice, son más para mayoristas que otra cosa.